Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a hacer nuestra oración con el Evangelio de la misa de hoy. Estamos leyendo la lectura continuada de San Mateo. Estamos en el capítulo 8. Y como siempre, el Evangelio nos tiene que servir fundamentalmente para conocer a Jesucristo, para advertir, más allá, podríamos decir, del entorno, incluso más allá de los personajes que aparecen, las reacciones del Señor, con el conocimiento profundo interno de Jesús. Y en este caso nos relata el encuentro que tuvo, dice, al entrar Jesús en Cafarnaúm, la ciudad de Pedro, a orillas del lago de Tiberíades, en el norte. Y se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un siervo que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pues aquí tenemos una primera enseñanza maravillosa. Como decíamos, no tanto del oficial romano, de este centurión, que también podríamos aprender de él, como ayer a lo mejor pudimos haber aprendido de Pedro, de San Pedro, en su fiesta, en su confesión de la divinidad del Mesías, o podemos aprender de Zaqueo, su arrepentimiento, de las lágrimas de la mujer pecadora. Pero más allá, digamos, de la comparsa, tenemos que fijarnos en el personaje central. Aquí vemos que Jesús, al escuchar una petición, dice inmediatamente: voy a curarlo. Voy y lo voy a curar. Una absoluta certeza. Puede haber dicho: oye, pues tú eres un gentil, tú no eres judío, yo no he venido a atender a los gentiles. Espérate a que sea la redención. Tampoco le dice: pues voy mañana, voy al rato. Puede ser una absoluta disponibilidad de Jesús, como Jesús inmediatamente, podríamos pensar, estaría sentado predicando, y en ese momento se incorpora y se voy a curar. Pero el oficial le responde: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi siervo quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le digo a uno ve, él va, y al otro ven y viene. Y a mi criado hace esto y lo hace. Pues otra vez aprendemos del oficial, aprendemos de ese centurión. Nosotros repetimos todos los días estas palabras suyas: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que vengas a mí. Un hombre humilde, no se sentía digno, pero sobre todo lo que manifiesta es una gran confianza en el poder de Jesucristo, una gran fe. O sea, di una palabra, no hace falta que vayas a mi casa, yo sé que desde aquí, a distancia, pues tus órdenes serán cumplidas, eres omnipotente, todo lo puedes, basta con que pronuncies una palabra. Y al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: Vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Pues esta profecía del Señor la vemos cumplida. Muchos vendrán de Oriente y de Occidente, muchos gentiles, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino, los judíos, serán echados fuera a las tinieblas. Pero otra vez, no estamos intentando hacer una exégesis de, no sé, de la respuesta del pueblo judío, sino de fijarnos en Jesús. Y quizás nos puede llamar la atención esta expresión de San Mateo, dice, se admiró Jesús. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús. Podemos nosotros imaginarnos el Señor incorporado, no sé, como que abre los ojos, sonríe, después de escuchar las palabras del centurión, lo señala y les dice a los que estaban oyéndolo, ya ven, en esta fe no he hallado una fe tan grande en ningún israelita. El asombro de Jesús, se admiró Jesús. Y nosotros podemos preguntarnos, oye, ¿no te gustaría que contigo también se admirara Jesús? Que muchas veces le dieras estas alegrías. Se alegraba muchas veces. Ayer mismo escuchábamos en el Evangelio de la fiesta de San Pedro y San Pablo cómo Jesús se llenó de gozo cuando escuchó que Pedro decía, tú eres el Mesías. O cómo, pues no sé, le encantó la reacción de Zaqueo cuando dijo, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. O cómo se complace con las lágrimas de la mujer pecadora. Aquí, pues vemos cómo, podríamos decir, es muy fácil Jesús darle alegrías. Muy fácil darle motivos de gozo, parecido a uno que cree, uno que confía, uno que está seguro, uno que me sabe tratar de modo completamente familiar y cercano y abierto, y cree, o sea, cree que soy yo, cree que estoy en él, cree que lo oigo, cree que puedo curar a ese siervo, cree que puedo hacer cualquier cosa, o cree que soy bueno, uno que me conoce. Y sea, podemos decir, oye, qué fácil es Jesús, ¿no? Cómo inmediatamente pues se remueve, podríamos decir, cuando acertamos, cuando lo tratamos como quiere que lo tratemos, cuando confiamos, cuando nos abrimos, cuando no lo dejamos solo, cuando no lo tratamos como un personaje que pasó, cuando no pensamos que no nos hace caso, sino cuando lo tratamos como tratamos a cualquier persona, con toda apertura, con toda accesibilidad. Personas pues que son eso, como muy muy fáciles de tratar, como muy sencillas, muy abiertas, muy dóciles, buenas. ¿No? ¿Cuánto será Jesús? ¿Cuánto más? Y nosotros, como siempre, lo tenemos presente en nuestro corazón. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que en todos los modos de oración, la entrada es recoger el corazón, habitar la morada del Señor que somos nosotros mismos. Despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos aguarda. Pues recoger el corazón, vivir recogidos, nuestro tesoro está en nuestro interior. Por eso tenemos que estar siempre haciendo como limpiezas de nuestro interior, para que no haya más cosas. Habitar la morada del Señor que somos nosotros mismos, templos de Dios, casas de Dios, cómo mora Dios en ti. pues mora abandonado o mora, no sé, dices, oye, pues esta persona está en su casa, pues puede hacer lo que quiera, se mueve con toda libertad, prende la televisión o se acuesta en el sillón o va a cualquier habitación, sube o baja, no tiene que darle cuenta a nadie, está en su casa, manda. A veces el Señor se puede sentir como en casa ajena, mora, pero es como limitado, como no puede desplegarse. Es que puede desplegarse en ti porque, pues porque está en ti, puede hacer todo lo que quiera. Nos podemos decirle, Señor, de verdad que te abro mi corazón para que hagas todo lo que quieras en mí, para que me ilumines, para que me enciendas, para que me muevas, para que me mandes tu cruz. Yo lo que tengo que hacer es como este centurión, pues simplemente confiar y decir, pues habla, ordena, quiero tener mi fe despierta, entrar en la presencia, despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos espera. Y estas cosas del catecismo de la Iglesia no solo, podríamos decir, las dice cuando trata propiamente de la oración, sino también cuando trata de la vida moral, de la tercera parte del catecismo, de la parte de la de la vida en Cristo. Y cuando habla de la conciencia, dice, el hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla. El hombre prudente, este hombre prudente que edifica sobre roca, puede oír a Dios que le habla. El hombre prudente cuando escucha la conciencia moral. Y luego sigue diciendo, como decimos, no estamos hablando de teología espiritual, estamos hablando de teología moral, o sea, todavía antes de la teología espiritual. O sea, los fundamentos, o sea, ¿cómo eres? Todavía me decía un sacerdote, híjole, ya no sé cómo vamos nosotros a poder comunicar con los jóvenes posmodernos que no hacen más que vivir metidos en el iPod y en el, pues no sé, en los videojuegos y en el iPhone y en el quién sabe qué. Pues hay que volver, decía, un poco a la antropología teológica. Decía, o sea, ¿qué eres? Date cuenta qué eres. Y aquí la Iglesia nos explica, bueno, ¿qué eres? O sea, ¿qué es eso de tu conciencia? ¿Cuál es tu profundidad? En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una voz que resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón. Pues acostúmbrate a oír esa voz ahí para que Cristo viva holgadamente en ti, contento en ti. Admíralo muchas veces. Y qué bueno que pensaste así, o qué bueno que reaccionaste así, o qué bueno que me estás buscando así. ¿Y cuántas cosas malas vienen cuando pues no resuena esa voz? Y dice el catecismo, ¿y cuáles son los peligros? Dice, es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Pues cada vez más nos quiere manipular y cada vez más tenemos nosotros que defendernos para que no perdamos esta capacidad de reflexión, de interiorización. Qué triste que, pues que seamos manipulados desde fuera porque, como dice aquí, no prestamos atención a nosotros mismos para oír. Y cita a San Agustín, retorna a tu conciencia, interrógala, retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis, mirad al testigo, con mayúscula. Al conocimiento interno, ¿cómo, qué le gusta a Jesús? ¿Qué me dices? Por eso, pues, como dicen, cuando leo la palabra de Dios, pues, lo que tengo que hacer es fijarme en Jesucristo. ¿Qué te admira? Quiero admirarte. Quiero ponerte contento. Quiero saber tratarte. Quiero comprenderte. Quiero conocerte, en este sentido profundo de conocer. No sé, no como te conoce a lo mejor un judío de los de hoy que saben de Jesucristo porque conocen el Nuevo Testamento, porque son libros de su literatura, como nosotros conocemos, o no sé si conocemos o no, pero nos enseñaron alguna vez, pues no sé, el Popol Vuh, que es un libro de la literatura maya. Y pues ellos conocen también los libros de sus tradiciones y conocen a Jesucristo pues así como un personaje histórico. Pero esto yo lo conozco pues porque vivo con él, porque es perfectamente, no sé, presente su interior en mí, porque lo sé comprender. Es mi dicha. Y como dice San Pablo, todo lo tengo por basura al lado del conocimiento del amor de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues vamos a ser personas que presten mucha atención a sí mismos para oír y seguir la voz de su conciencia. No traslademos la conciencia a otra persona. ¿Qué me dirá, no sé, la charla? ¿Qué me dirá esta consulta? Pues tú sabes. Oye a Dios que te habla. Esa es la clave de tu vida. Nadie puede suplir esa conciencia. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. La voz de Dios resuena. Si no sé estar a solas con Dios, escuchando esa voz que resuena, voy a ser, podríamos decir, siempre como un enano espiritual, como una gente que no se desarrolló, que no supo, pues que medio se dirigía por cuestiones externas, decir, bueno, pues no sé, voy a recordar un criterio o voy a preguntar. Oye, pero ¿a ti qué te dice? Resuena su voz en ti y tú resuenas en Dios. Y una pantalla de la conciencia, pues una exigencia que es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Pues que nos dé el Espíritu Santo la gracia de ser personas reflexivas, de evitar la superficialidad, la frivolidad, de saber que ahí está nuestro tesoro, ubi thesaurus cor. Donde está tu tesoro, está tu corazón. De que te descubra, de que te descubra así, como decíamos, como muy fácil de tratarte, muy sencillo, muy claro. No eres, Señor, difícil, no eres remilgoso, no te pones como rígido. Voy a curarlo. Y además, pues sí, claro que basta una palabra mía, claro que tienes toda la razón. Puedo eso y puedo mucho más. Y por eso voy a tratar de vivir siempre mi vida hacia ti, contigo. Podemos decir, mi vida es un tú. Mi vida no es un yo, sería tristísimo, me quedaría en el infierno. Mi vida es un tú, o mi vida eres tú, o mi tesoro eres tú. Mi vida es mi mundo de comunicación contigo. Soy persona. Quizá por eso podemos comprender por qué Santo Tomás de Aquino, una vez que había terminado sus maravillosos escritos, pues se le apareció Jesús y le dijo: has escrito bien de mí, Tomás, ¿qué quieres que te dé? Y Santo Tomás le dijo: Nil nisi te domine. Nada sino tú. O sea, no me des nada. ¿Quieres? Pues nada, no quiero nada, solo te quiero a ti. Quiero que tú seas mi regalo. Nil nisi te. No te quiero cambiar por nada, por cualquier chuchería, por cualquier bagatela, por cualquier tontería, y mucho menos, pues no sé, por mi propio juicio o por mi estrechísima capacidad de visión humana o por mi poca apertura del corazón. Y cita al cardenal Newman, el catecismo dice: la conciencia es la mensajera del que, tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo, nos habla, nos instruye y nos gobierna. Si tanto a través del mundo de la naturaleza hay alguien que a través de un velo nos está hablando, y sobre todo a través del mundo de la gracia, es una mensajera, es el punto de comunicación. Nos habla, nos instruye y nos gobierna constantemente, en cada instante. Quizá por eso una de las cosas que podemos decir: oye, que Jesús se ponga contento porque cree que lo oyes. Alguien me decía: híjole, pues es que a veces es como muy duro decir, es que me dijo Dios, no sé qué. Entonces tengo que disfrazarlo un poquito y digo, es que lo vi en la oración. O, oye, me dijo Dios, porque Dios habla. No tengas miedo de decir, oye, Dios me habla. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla. Pues Dios me habla. A lo mejor a veces puede equivocarme, pero lo que sería más triste es que pensara que no me hablara, que no me habla, que no es fácil Jesús de tratar, que no está en mí, que no tiene ese punto de comunicación que es, pues, mi corazón, mi yo profundo, mi conciencia, que es lo mismo. Pues Dios me dice, Dios me habla, Dios me lleva, Dios me instruye, Dios me gobierna por encima de cualquier otro gobierno. Y termina diciendo el cardenal Newman: la conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Sí, pues hay muchos vicarios de Cristo. El Papa es un vicario de Cristo. Los papás son para un niño el vicario de Cristo. Los directores son vicarios de Cristo. Pero el primero de todos es la conciencia. El primero también podríamos ir cronológicamente, temporalmente. O sea, lo primero que oigo es lo que me está pasando por dentro y tengo que discernir, y si me remuerde, pues algo no está bien. Y si no lo oigo, pues a lo mejor soy una persona superficial. Y si no me lo creo, pues no tengo fe. Y rechazo, pues, esa revelación que Jesús dijo, pues, yo haré morada dentro de él. Estaré morando, y lógicamente no está morando como un ser inerte, sino como un ser vivo, lleno de amor. Y sigue diciendo el catecismo: en la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Es preciso que la asimilemos en la fe y la oración y la pongamos en práctica. Al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es la luz de nuestro caminar. Por eso decimos hoy qué importante es que te metas al conocimiento de Jesús, y sobre todo que te metas al conocimiento interno del Señor. O sea, descúbrelo. Haz tu oración. ¿Sobre qué? Pues sobre Jesús. ¿A quién tienes que conocer? Pues a Él. No solamente porque puedas, no sé, decir cosas del mundo palestino. Pues sí, qué bueno que sepas mucho de las costumbres alimenticias de los judíos de aquella época. Pero lo fundamental es que tengas el conocimiento interno. La palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. es preciso que la asimilemos cada uno en la fe y en la oración. Otra vez el riesgo de ser personas superficiales, de no ser personas reflexivas, de no tener interioridad, de hacer mal la oración o de leer mal el Evangelio porque no hacemos como que se nos empape. Asimilemos en la fe y después lógicamente la pongamos en práctica. Nuestra conciencia se afina, pues si vamos haciendo lo que oímos, lógicamente. Si nos oye, pues aquí Jesús quería esto y aquí no reaccionaste como él. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Bueno, no hay manera de separar el amor del dolor. Por eso muchas veces pues nuestra conciencia nos va a decir cosas que lógicamente vayan por el camino de la cruz y nos pidan nuestra negación. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo que actúa en nosotros, ayudados también por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. Muchas veces tendremos que preguntar, consultar, ¿no?, pedir ayuda, la charla, la dirección espiritual, para ir afinando nuestra conciencia. Pero al final, pues, como sabemos, lo que queda es, pues, a solas con nuestra conciencia. Nos quedamos a solas con Dios. Pues esa es nuestra riqueza. Se admiró Jesús. Pues dale muchos motivos de admiración. Y dice, por fin me está oyendo. Por fin está tratándome como fácil. Soy fácil, soy una persona muy fácil. Muy accesible, muy abierta. No tengo, como a veces pasa con los hombres, no tengo como dobles intenciones, no tengo recámaras, no tengo cosas escondidas. Soy absolutamente transparente. Pues conocer a Jesucristo, todo lo tengo por basura al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo. Nuestra meta, como siempre, es pues, la oración de María, el modo de tratar María a Jesús. El Catecismo dice también una cosa muy bonita sobre la oración de María, que es pues el modelo de la nuestra. Dice: la que el Omnipotente ha hecho llena de gracia responde con la ofrenda de todo su ser. Fiat. Esta es la oración cristiana: ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Ya que Él es todo nuestro, es que tú has hecho que Él sea todo tuyo. O sea, lo has ido haciendo tuyo en la captación de su yo profundo. Lo has ido asimilando a ti. Entonces ya lo tienes, es tuyo. ¿Y qué puedes hacer? Pues entregarle tu yo. Y entonces podríamos decir, es el mismo yo. Pues que María nos ayude a saber también nosotros ser todos de Jesús, porque hemos tenido la ayuda de Dios para que Él sea todo en nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede.